asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
...2024 es el año consagrado al bicentenario de la muerte de Lord Byron, uno de los máximos exponentes del romanticismo literario del siglo XIX... y claro, precursor de la figura del poeta maldito. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Hablamos de un aristócrata excéntrico e idealista. Lord Byron sacudió los cimientos de la conservadora Inglaterra de su tiempo con su licenciosa forma de vivir, su abierta defensa de los marginados u oprimidos y sus escritos siempre críticos, mordaces y subversivos.
Con apenas 21 años era ya uno de los poetas más conocidos, a la par que controvertidos, de Inglaterra, pero es que además hacía gala de una personalidad cautivadora y de un notable atractivo físico. El sexto barón de Byron se convirtió en resumen en toda una personalidad de la época, en un auténtico y genuino influencer de antaño y hogaño, que encarnó además como pocos el arquetipo o el ideal de escritor romántico.
George Gordon Byron nació en Londres el 22 de enero de 1788. Fue hijo del capitán John Byron, alias Mad Jack, o el Loco Jack, Jack el Loco, y de la segunda esposa de este, de Lady Catherine Gordon, descendiente de una noble y adinerada familia y célebre por su fuerte temperamento. Aunque razones para el cabreo de Edurne tampoco le faltaban, ¿no? Cabe imaginar que en este hogar no reinaba, digamos, precisamente la armonía.
Con esos dos perfiles, pues en absoluto, cóctel explosivo, y tampoco hay que ser psicoanalista para intuir que estos primeros años de vida condicionaron el carácter del propio George, salpimentado ya durante toda su vida por una explosiva combinación de extrema sensibilidad, frecuente melancolía, marcado orgullo y notable temperamento heredado de madre. Su pendenciero y derrochador padre murió cuando George tenía solo 3 años y por toda herencia les dejó a su madre y a él una buena colección de deudas. A partir de este momento, la relación de George y su madre estuvo marcada por la ambivalencia, por el amor y el odio, la cal y la arena, y esto es algo que de nuevo pues hubiera hecho las delicias de Freud. Byron nació con una deformidad en el pie derecho de la que culpaba a su madre, según unas versiones por haber llevado el corsé muy ajustado durante el embarazo, según otras por haber rechazado por pura mojigatería la asistencia médica en el parto. Sea como fuere, durante toda su infancia, George tuvo que utilizar un zapato ortopédico, pero al igual que Frida Kahlo escondía su maltrecha pierna derecha bajo sus largas faldas de tehuana, Byron optó por convertir su cojera en un caminar excéntrico y singularmente distinguido, aunque esto, por supuesto, no le libró de las frecuentes burlas, aunque también para ello él tenía una respuesta preparada. Cuando un miembro se debilita, decía, siempre hay otro que lo compensa, él, todo sutileza.
La suerte de George, y por extensión también la de su madre, cambió con la muerte de su tío abuelo paterno, que dejó en herencia al joven sus bienes y su título nobiliario. George se convirtió así a los 10 años en el sexto barón de Byron. Entre los bienes recibidos se encontraba un caserón familiar, tan destartalado y cargado de deudas como románticamente encantador, así como el sobrevenido derecho a recibir una educación acorde a su rango.
Y lo que es aún más importante, la libertad para vivir de forma disoluta, como lo habían hecho su padre y su tío, y también, en su caso, de forma excéntrica. En su paso por la Universidad de Cambridge, Lord Byron brilló no solo como estudiante, sino también como celebridad, anticipando ya su futuro perfil de poeta romántico y maldito. Se convirtió en objeto de atención tanto por su licenciosa forma de vivir como por su magnetismo personal y sus extravagantes estilismos, que encajaban a la perfección en la definición que Luis Antonio de Villena ofrece del dandy como una persona que utiliza el vestido como una manera de disidencia, que introduce elementos transgresores en su forma de vestir, que en resumen realiza una consciente apuesta estética con una clara intención discursiva, como en su día ya explicábamos en nuestro episodio dedicado a los dandies. Bueno, en el caso de Lord Byron, su mensaje era reforzar su creciente reputación de persona excéntrica, controvertida, mordaz y muy poco convencional. Por citar un ejemplo concreto, y dado que en el campus no estaban permitidos los perros ni los gatos, optó por tener como mascota a un oso. Y cabe decir que mantuvo toda su vida esta singular querencia por las mascotas poco convencionales, porque tuvo como animales de compañía a un zorro, varios monos, loros, un águila, un halcón, gallinas de Guinea, un cuervo, un tejón, gansos, una grulla egipcia o una garza, entre otros.
Pues era de gustos refinados incluso para esto.
Y muy exóticos, y todo alternativo en su vida. Pero es cierto que al final yo creo que su mascota más recordada era bastante convencional, porque era su perro Botswain, para el que compuso a modo de epitafio en su tumbita un bello poema que decía: aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad, y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos.
Es interesante señalar que su adquirido estatus de noble le dio también derecho a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores.
Por supuesto, y en 1812, por ejemplo, acudió al Parlamento para defender los intereses de los más desfavorecidos. En aquella comparecencia denunció la aplicación de la pena de muerte contra las personas que destruían telares por miedo a perder su trabajo, y defendió que los obreros merecían compasión y también, cómo no, poder alimentar a sus hijos. Y preguntó a los presentes si una vida humana valía menos que un telar. Y claro, la respuesta sincera a esta pregunta igual nos podría sorprender, o igual no tanto, porque el capitalismo ya sabemos cómo se las gasta. Pero bueno, no se puede decir que se entregara de forma particular a su labor parlamentaria, porque muy pronto emprendió, como todo joven noble que se preciara, un viaje para recorrer Europa, pasando en su caso por Portugal, España, Malta, Cerdeña, Turquía, Albania, Grecia o Constantinopla, hasta que se vio obligado a regresar a Inglaterra porque se quedó sin dinerito. Y claro, por muy noble que seas, sin cash no hay paraíso. Durante esta larga travesía, Byron dedicó su tiempo a sus dos grandes pasiones. Por un lado, la poesía, recogida, por ejemplo, en la que probablemente sea su obra más célebre, Las peregrinaciones de Childe Harold, un poema narrativo en cuatro cantos en el que describe las andanzas y reflexiones de un joven y ya algo desencantado viajero. Aunque no era en absoluto la primera, esta sí fue la obra que le granjeó un gran éxito y que desató la Byronmanía y le abrió las puertas de los más selectos círculos sociales en los que él supo hacerse imprescindible gracias a su habilidad para la autopromoción y a la expectación que era capaz de despertar en todas sus apariciones públicas. Un poco a lo Capote, y luego acabó un poco igual también,
así,
¿no?
¿Eh?
Pero bueno, por otro lado, estaba esa segunda de sus grandes pasiones, que era el sexo, tanto con mujeres como con hombres, y de forma más específica con mujeres casadas y con hombres muy jóvenes, y también con hermanastras, porque en concreto Augusta era su hermanastra por parte de padre, que por si fuera poco estaba casada, y claro, no se sabe, con esta relación incestuosa que parece que hubo, quién es el verdadero padre de la pequeña Medora, que atendiendo a los rumores bien podría ser el propio Byron, que por tanto sería a la vez su tío.
Madre mía, esto ya es muy lioso.
Pero es que, a ver, el historial sexual de Byron no tiene desperdicio, porque se cuenta, para empezar, que perdió la virginidad a los 9 años y que fue su institutriz, Mary Gray, la que lo inició en la lectura de la Biblia, sí, pero también en el sexo. Y de adolescente se enamoró no de una, sino de dos de sus primas, Margaret Parker y Mary Duff, cuyo abierto rechazo, se dice, sirvió de catalizador para las primeras composiciones poéticas de Byron, porque cada uno pues hace lo que puede con lo que tiene.
Bueno, para calmar un poco las aguas del escándalo y de las habladurías, con las que, por cierto, él disfrutaba bastante,
sí,
¿no? Se casó con Ana Isabella Noel. ¿Cómo fue este matrimonio?
Pues
¿qué
mal,
pasó a partir de
él? Mal, por supuesto, porque ya él, así muy imbuido en su malditismo, se dice que en la noche de bodas le dijo a Ana Isabella: te arrepentirás de haberte casado con el diablo. Y se ve que un poco sí,
esto
porque
la noche de bodas ya,
estoy,
¿no?,
ya prometiendo,
bueno,
¿no?
Bien.
Bueno, hoy advirtiendo también, ¿no? Pero estuvieron muy poco tiempo juntos, y tras dar a luz a la única hija legítima, reconocida, del poeta, que es Augusta Ada, pues Ana Isabella se separó de él. Hacemos aquí un pequeño inciso para señalar que Augusta Ada, en el futuro conocida como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora célebre, sobre todo por su trabajo en torno a la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage. Fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y en haber haber publicado lo que hoy se conoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. O sea, está considerada como la primera programadora informática, pero hoy no nos detenemos en ella porque merece su propio capítulo, claro. Y llegaremos a él. Volvemos a su padre, Lord Byron, y a su escandalosa vida. Y como pudo comprobar también en carne propia Oscar Wilde, en pleno siglo XIX, la provocación gustaba en Inglaterra solo hasta cierto punto. Y con el mismo entusiasmo que un día le aupaban a uno en los círculos sociales más elitistas, lo podían condenar al ostracismo al día siguiente. Y Byron había cruzado dos líneas rojas en aquella época: el incesto, que lo sigue siendo en la actual, y la sodomía, que como bien sabe Oscar Wilde, pues en aquella época era un no. La sociedad londinense le dio la espalda, como lo hicieron sus, digamos, amigos, y la propia prensa, que en su día lo había encumbrado. Así que no le quedaba mucha más opción que el voluntario y, a la postre definitivo, exilio.
En nuestros asuntos de antaño y hogaño estamos desarrollando un episodio propio de nuestro spin-off de
Totalmente.
Influencers de antaño y hogaño, hablando de Lord Byron, que, acuciado por el sonado escándalo y la condena al ostracismo social, pues abandonó Inglaterra en 1816 y ya jamás volvió. Emprendió de nuevo un viaje a través de Europa y vivió así de forma nómada hasta su muerte. Pero resulta necesario, Edurne, detenerse en una de aquellas paradas. ¿En cuál concretamente?
Pues en concreto en la que en 1816, y junto a su médico personal, John William Polidori, le llevó a compartir su tiempo con el matrimonio formado por Percy y Mary Shelley en la hoy célebre Villa Diodati, junto al lago de Ginebra. En una tormentosa noche del que pasó a la historia como el verano sin verano, Byron, Polidori y el matrimonio Shelley, que encerrados en la villa debido a esa adversa meteorología habían matado el tiempo leyendo historias de terror, pues hicieron una apuesta que iba a cambiar la historia de la literatura universal. El desafío planteado fue quién sería capaz de escribir la historia más aterradora. Y de aquel reto nacieron nada menos que el Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro de Polidori, en el que aparece la figura de Lord Ruben, claro precursor del Conde Drácula, y se dice, se cuenta, se rumorea, un descarado trasunto del propio Lord Byron, del que Polidori estaba un poquito hasta el gorro también como médico.
Y aquí volvemos a recomendar, como siempre, que vayáis a la primera temporada de nuestro Vivir para Contarlas, porque ya hablamos de ambas, ¿eh? Hablamos de Mary Shelley y a su vez de su madre.
Exacto.
Que es también muy, muy interesante. Mary Wollstonecraft, precursora del actual feminismo, ¿no? El feminismo moderno. Volvamos a Byron, porque desde 1817 hasta 1822 estuvo viajando por Italia, combinando la escritura, las aventuras amorosas, las tertulias, además de corte intelectual, y, ¿por qué no?, las incursiones de carácter belicoso por la causa liberal.
Pues sí, en 1821, por ejemplo, participó en la revuelta de los carbonarios en Rávena y, admirador confeso de los generales Páez y Bolívar, estuvo a punto de enrolarse para combatir en la guerra de independencia de Venezuela, del mismo modo que apoyó a España frente a la invasión napoleónica. Pero el país al que dedicaría sus mayores esfuerzos fue Grecia, que en aquel momento luchaba por liberarse del dominio turco, y a tal efecto puso su nombre, que no era poco, y su dinero, que tampoco era poco, a disposición de la causa, y a pesar de su falta de experiencia militar, le fue asignado un regimiento. Él soñaba con pasar a la historia como el héroe de la liberación de Grecia, pero la enfermedad frenó sus planes. Tuvo primero un ataque epiléptico que le dejó sin habla, más tarde sufrió vértigos y espasmos en el pecho y finalmente fuertes fiebres, probablemente una sepsis, que lo sumieron en el delirio. De nada sirvieron las totalmente desafortunadas sangrías a las que le sometieron sus médicos, porque Lord Byron murió el 19 de abril de 1824 con solo 36 años. Su cuerpo descansa desde entonces junto a su madre en la iglesia de Santa María Magdalena de Hucknall, en el condado de Nottinghamshire. No tanto por razones sentimentales como porque en su momento, y debido a su cuestionada moralidad en Inglaterra, pues no se permitió que fuera enterrado en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster. Pero atención, la pregunta que queda en el aire es: ¿está su cuerpo íntegramente allí o, como se afirma, su corazón fue entregado a los griegos para los que era un héroe y reposa allí desde entonces? (Risa)
El prolífico Lord Byron legó a la historia de la literatura universal obras como su célebre, controvertido e inconcluso Don Juan, las peregrinaciones de Childe Harold, El Corsario, Lara, Oscuridad, El prisionero de Chillon, Manfredo, La profecía de Dante, Caín, El deformado transformado o A mis 36 años, entre otras muchas piezas, pero además se convirtió en un notable y confesa influencia para los escritores románticos del siglo XIX.
Podríamos afirmar, de hecho, que contribuyó sin duda a la consolidación de esta corriente cultural y literaria, porque, entre otras cosas, el legendario poeta fue el creador de lo que se conoce como el héroe de Byron o el héroe byroniano, que en sus obras se encarnaba en perfiles talentosos, rebeldes, apasionados, eternamente insatisfechos, que manifestaban un explícito rechazo por la sociedad y sus instituciones, que sufrían por un amor imposible debido a los límites impuestos por la convención o por la propia muerte, que vivían en el exilio y contaban con un pasado oscuro y un comportamiento autodestructivo, vamos, todo muy familiar, eran un poco él, sin ir más lejos, ¿no? Y existen, por desgracia, muchos detalles de su fascinante vida que no hemos podido conocer, en parte porque tras su muerte sus memorias fueron quemadas por las más pacatas almas de su entorno. Y, por ejemplo, hasta 1950, para que os hagáis una idea, no se empezó a hablar abiertamente en los textos sobre él, sobre la bisexualidad de Byron. Todo esto estaba también tapado, estaba en el armario este hombre, pero durante años, siglos incluso, de la irresistible personalidad y el azaroso periplo vital del héroe romántico por excelencia, se han alimentado, por supuesto, la literatura, la música y el cine. Y hoy podemos decir, y más en su bicentenario, ¿no?, el bicentenario de su muerte, que su leyenda sigue viva, pese a que algunos detalles de su biografía no sean todavía esquivos. Como él mismo escribió, hay peregrinos de la eternidad cuya nave va errante de acá para allá y que nunca echarán el ancla.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño hemos hablado de Lord Byron, este hombre, esta figura que, bueno, que de la que fue precursor, ¿no? La del poeta maldito. Uh-huh. Pues muy interesante, como siempre, su vida, y además es que nos da también para hacer un cruce de caminos con Vivir para Contarlas y hablar de esa mujer,
hija,
¿no?
De su
hija. También muy, muy interesante.
Figura.
Eso es, la primera programadora, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay hombres que lo discuten, ya sabes, esto siempre, los méritos de las mujeres son cuestionados por algunos académicos, pero hay cierto consenso en que efectivamente podríamos considerarla, entre comillas, la primera programadora informática,
porque moderno,
efectivamente,
¿no?,
ella trabajó el tema del algoritmo, pero ya lo explicaremos con calma cuando le dediquemos su propio capítulo.
Edurne, gracias, hasta la próxima.
Agur.